Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía, casi 12 grados de temperatura marca el termómetro en esta jornada de hoy, aunque no termina de subir, nos hemos levantado casi con esta temperatura. Está lloviendo y los cielos están muy cubiertos. Va a llover durante todo el día, al menos hasta la noche, y luego ya de cara a mañana se esperan nubes y claros en el cielo. Hablaremos dentro de un ratito de ese pronóstico meteorológico, pero antes vamos a repasar en titulares la actualidad de la jornada. En esta jornada de hoy hay un pleno en el Ayuntamiento de Ribadeo en el que se va a introducir por urgencia el asunto de crear, desarrollar un proyecto museístico en la localidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que lo que se encuentra en el fondo de la ría de Ribadeo se va para otros sitios porque aquí no hay manera de exponerlo. Para exponerlo aquí, para que lo puedan ver los de aquí, tiene que haber un lugar adecuado que mantenga las condiciones precisas y que estén bien conservados. Así que quieren llevar este tema a pleno. Y el equipo de gobierno lo introduce por urgencia en el pleno de esta tarde-noche. A las 8 arranca el pleno para ver si se ponen de acuerdo, crean ese proyecto museístico, lo presentan a la Xunta de Galicia y después pues se pueden quedar esas piezas, como por ejemplo las vasijas, la cerámica, etcétera, que se encontraba el otro día en las prospecciones que se realizaron en la ría de Ribadeo. Eso es una de las propuestas que se van a llevar al pleno de esta tarde-noche. Otra que se lleva también al pleno es la reprobación a la Xunta de Galicia por la postura que ha adoptado con el tema de la residencia de la tercera edad. Si bien Venegas, PSOE y Ciudadanos llevan ese tema de la reprobación, los populares llevan otra moción en la que lo que piden es que el alcalde garantice que la residencia va a ser pública para que todo el mundo tenga acceso a ella. Dudan que pueda ser pública con los fondos municipales. En Viveiro también el Partido Popular va a preguntar en el próximo pleno, en el de inicio del mes de febrero, por la creación de una comisión de seguridad vial en el municipio. Es una propuesta aprobada por unanimidad hace ya 15 meses, pero que no ha arrancado todavía, no se ha puesto en marcha. Y el Partido Popular lo considera primordial, máxime teniendo en cuenta los dos atropellos últimamente han acontecido en la ciudad del Landro. También FOZ va a celebrar hoy, por cierto, pleno a las 8:30 de la tarde. En él se va a ratificar la renuncia a su acta de concejal del socialista Francisco Ramalleira, que será sustituido por Ángeles Veiga. También se lleva la delegación en la Diputación de Lugo de la gestión de impuestos, un convenio de colaboración enmarcado en el taller de empleo Pardo de Cela y una modificación de crédito, entre otros asuntos, además de múltiples mociones o preguntas de los grupos de la corporación. El bloque, por ejemplo, lleva una serie de mociones. En ellas solicitan que se ejecuten las órdenes de tenencia de animales, las multas pertinentes, que se exponga públicamente el plan general y también en el capítulo de ruegos y preguntas piden información sobre el proyecto de construcción de la gasolinera en pleno centro urbano. En Barreiros, el Bloque Nacionalista Gallego se va a juntar con los vecinos para presentar alegaciones a los presupuestos municipales. Consideran que estos presupuestos, los que ha presentado el equipo de gobierno, son continuistas y que no recogen las necesidades reales de las parroquias. Así que se lo van a preguntar a los vecinos y después los presentarán ellos. En Burel hablaremos otra vez más de la polémica por la solicitud de declaración de interés turístico nacional de la Fiesta del Bonito y el escaso protagonismo que se le daba en esa solicitud a la Sociedad Recreativa Ledicia, que al fin y al cabo pues la gran organizadora. El concejal de Cultura, José Díaz, señalaba en el día de ayer que por supuesto que le dan protagonismo y que más le van a dar cuando otorguen las subvenciones municipales, y en esta jornada de hoy recibe la réplica del Partido Popular nuevamente. José María González García dice que este señor o miente o no se entera, que ya está hecha la memoria, que no va a haber una segunda memoria. Y en cuanto a lo de las subvenciones municipales, dice que las declaraciones del concejal de Cultura no tienen desperdicio, que se ha metido en un jardín con ese tema. Dentro de un ratito lo escucharemos. Vamos ahora con el asunto deportivo, de la mano de Miguel Fuente.
Esta mañana han presentado en Viveiro la prueba de Duelón Adecorre, que se va a celebrar el domingo con la organización de la Consellería de Educación en colaboración con el Ayuntamiento, la Federación de Triatlón y el Club Ego Barros. El concejal de Deportes en Viveiro, Emilio Villarmea, explicó en qué va a consistir la prueba puntuable para el campeonato gallego y que va a atraer hasta Viveiro unos 150 atletas.
Consiste en hacer pruebas de tempos en las categorías de prebenxamín, benxamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculino como femenino. Consiste en hacer pruebas de natación y más de correr. Chámase nada y corre. O 31 de xaneiro empezará a 10 na piscina municipal de Viveiro con todas esas categorías. Hai 145 inscritos, me parece que son en total. Son xente de toda a provincia de Lugo e mitad da Coruña, que se divide en dúas zonas estas probas.
más de atletismo. Este sábado, el 30 de enero, van a celebrar en Lourenza la prueba clasificatoria del Campeonato Comarcal de Campo a través para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Y desde mañana viernes y hasta el próximo domingo, la Piscina Olímpica de San Ciprián va a ser el escenario del Campeonato Gallego de Natación en las categorías Infantil y Junior. Se prevé la participación de unos 300 jóvenes pertenecientes a 23 equipos. Desde el propio Ayuntamiento de Cervo entienden que se trata de un gran evento deportivo que además contribuye a la promoción de la comarca de Amariña. En cuanto a la competición en edad escolar, desde la Agrupación Deportiva Amariña recuerdan que el sábado día 6 de febrero retoman la temporada en fútbol sala para las categorías Benjamín B2, Alevín B2 y Cadete. En baloncesto van a competir las categorías Benjamín Grupo 1 y Alevín Mixto. A partir de esa fecha quedan otras 5 jornadas hasta el día 12 de marzo, fecha prevista para la finalización de la fase local. Y de cara a la jornada de este fin de semana, tenemos también ya horarios. El Burela Fútbol Sala Femenino juega en Elche, lo va a hacer el sábado a partir de las 7 de la tarde. El Xove Fútbol Sala juega a domicilio del Albense, sábado 6:30 de la tarde. En la tercera división, el Super Tía Pontenova juega en casa, recibe al 5 Coruña el sábado a las 6 de la tarde. Tiene aplazado su compromiso el Burela B. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, la jornada para este fin de semana nos lleva a que el Morán Grupo Lorenzá viaja hasta Burgos para enfrentarse al Castilla Sport Club. Será el sábado 6:30 de la tarde. Por lo que se refiere a la primera división autonómica femenina, el Club Baloncesto Burela juega en casa, recibe al Rosalía, será el domingo a partir de las 5 de la tarde.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Ven a bailar, ven a divertirte. Cada fin de semana te esperamos en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo, este sábado con la Orquesta Abanico. Rosalar, con zona de sofás y una cafetería anexa en la que podrás disfrutar de un café o una copa. Sala de Fiestas Rosalar Ribadeo, este sábado, Orquesta Abanico.
12 minutos para la 1 del mediodía. Nos vamos a acercar ahora hasta el Franco para hablar con el responsable, el presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos Avante. Él es Pedro Quintana. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están ustedes organizando, bueno, todo un dossier, están preparando un montón de documentación porque la quieren llevar al Principado. De hecho, quieren aportar la documentación a todos los grupos políticos que hay en la Junta General del Principado para explicar cuáles son sus reivindicaciones, porque piden unas instalaciones que sean adecuadas, no tienen luz, no tienen agua, vamos, que tienen muchas carencias. Cuéntenos cuál es el problema y qué es lo que piden.
Pues así es, Juana, así es. Se trata de, vamos, el día 2 de febrero vamos a trasladarnos a la Junta General del Principado y nos entrevistaremos con todos los grupos políticos, que por cierto fueron muy amables y nos recibirán muy amablemente. Hemos hablado eso con todos y todos van a hacer un esfuerzo en su agenda por recibirnos, y les vamos a trasladar en unos dosieres todas nuestras reivindicaciones y demandas, las carencias que tenemos en el puerto de Villavélez, que son muchas, vamos, son todas prácticamente. Nosotros reivindicamos desde hace muchos
Sí, no se preocupe. Los teléfonos se han revolucionado.
Sí, llevamos muchos años ya reivindicando pues la instalación de unos pantalanes. Entonces, pues que impidan que, bueno, o por lo menos el uso de unas escaleras verticales que tenemos para acceder a nuestras embarcaciones. Esas escaleras verticales afectadas por las mareas pues se llenan de moho y son muy peligrosas, muy peligrosas. Así que nada, las autoridades competentes en dicha materia hacen caso omiso a nuestras peticiones, lo hicieron en reiteradas ocasiones, aludiendo que no hay dinero. Bien, nos consta que se han invertido en otros puertos y en entendemos que es un caso de agravio también comparativo, ya que nos cobran tasas equiparables a esos puertos donde sí que existe todo tipo de medios, luz, agua, servicio eléctrico, vamos, grifos. Nosotros no tenemos, es que ni un triste grifo para lavarnos las manos, ni un enchufe donde enchufar un taladro, una lámpara, es que no tenemos absolutamente nada. Y ya no es solamente los servicios propios así de servicio eléctrico ni de agua. Sí que hay arquetas, hay traída de agua y con arquetas las típicas que utilizan los bomberos, pero es que ni un grifo para lavarte las manos cuando utilizan los cabos y tal. Es que ya no tenemos, es que son cuestiones de seguridad lo que decimos. Entonces, pues, como llevamos insistiendo tanto tiempo y no nos hace caso, pues bueno, vamos a acudir a los grupos políticos para que nos ayuden en este sentido.
¿Qué postura adopta el ayuntamiento en este caso?
Bueno, el ayuntamiento nos consta que tiene un poquitín las manos atadas. Vamos a ver, nuestra alcaldesa estamos convencidos de que nos apoya seguro y le gustaría hacer más de lo que puede. Estoy completamente seguro de ello. Y le digo esto porque yo creo que nuestra alcaldesa Cecilia Pérez es una persona pues muy comprometida con su concejo y tal, pero está con las manos atadas por la disciplina de partido. Es decir, el señor Javier Fernández y la señora Belén Fernández, presidente y consejera de infraestructuras respectivamente, pues deben de aplicar una doctrina de austeridad y claro, la nuestra alcaldesa pues se ve con las manos un poquitín cogidas en ese sentido, pues atadas, y sabemos lo que eso significa y ella pues bueno, entendemos que nos ayuda en la medida que puede. Nos gustaría que sabemos por la situación, yo por lo menos mi paso por la política, que fue como efímera, y porque yo no tengo precisamente esa disciplina de partido como tiene ella, y entonces pues entiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Y claro, tiene que ocurrir una desgracia personal para que las autoridades se den cuenta de que lo califico de auténtica irresponsabilidad y necedad no por parte de Javier Fernández y de Belén Fernández, a los que aludo claramente, porque están tapando los ojos, están tapándose los ojos ante un problema gravísimo, y que tendrá que ocurrir una desgracia personal para que pongan remedio a estos problemas de seguridad.
Hasta donde tengo entendido, de hecho, ustedes tienen hasta un proyecto o con varias posibilidades desarrolladas con el tema de los pantalones. Yo creo recordar que en alguna ocasión hemos hablado de este tema, ¿no?
Sí, bien, nosotros hemos presentado, es que además no nos han ayudado absolutamente en nada. Nosotros hemos presentado tres proyectos ya de distintas empresas y que en ningún caso, pues bueno, oscilaban entre los 200.000 euros los tres proyectos, en ningún caso superaban los 200.000 euros, los 200 y poco, pero bueno, que son cantidades que siempre se pueden, pues bueno, regular a la alta o a la baja, pues en fin, y son proyectos muy simples que evitarían precisamente el uso de esas escaleras, quitarían el uso de los botes auxiliares que estorban tanto, que causan también tantas molestias. Dese cuenta usted que hay mucha gente mayor perteneciente a nuestra asociación, son marineros retirados en gran proporción, un porcentaje muy amplio, y son personas mayores que tienen muchas dificultades para acceder a sus embarcaciones. Entonces el uso de esos botes auxiliares les ocasiona todavía muchos más trastornos y mucha más inseguridad. El verlos acceder con esos botes a través de esas escaleras es todo un panorama, es vergonzoso y da una lástima tremenda. Yo creo que por eso le digo que las autoridades, en este caso Javier Fernández y la señora Belén Fernández, no son conscientes de lo que está ocurriendo en Viadeles. Entonces pues claramente pues aquí debe de tener que ocurrir una desgracia para que sean conscientes de lo que le estamos exigiendo, y esto no es ningún capricho, es simplemente pura necesidad.
Están en realidad reivindicando elementos que serían básicos para garantizar la seguridad y luego elementos básicos para el funcionamiento como lo del grifo, que tampoco debe de ser tan difícil.
Sí, bueno, eso ya vamos de dignidad personal. Y si a eso le añade usted que el agravio, porque es que nos cobran como, ya le digo, como cualquier otro puerto que tiene todos esos servicios, puertos de primera categoría, de primera línea, como puertos de principado, ya no hablo puertos de estado, puertos de principado, como puede ser pues Avilés, Candás, Luanco, en fin, todos esos puertos de, en fin, puertos que tienen todos los servicios, en fin, Figueras, es que, y con las estructuras que tienen para la instalación de pantalanes y para la instalación de este tipo de servicios, de luz y de tomas hornacinas con enchufes y con un grifo, es que Vía Vélez es un puerto que tiene unas condiciones pues apropiadas y idóneas para que no suponen un desembolso económico astronómico ni tampoco digno de reseñar a la alza para que se lleven a cabo este tipo de infraestructuras, y sin embargo, pues lo vuelvo a repetir, presentan un proyecto así que es el EIPLA, que eso es que no, todavía no está aprobado, y eso es una quimera, que es un megaproyecto para Vía Vélez de una inversión de 1 millón de euros, que no se sabe si se va a aprobar, que eso es todo nada, humo todo, porque en fin, para el litoral asturiano nosotros no lo necesitamos ya por motivos de seguridad.
¿Cuánto cuesta aproximadamente? ¿Cuánto costaría llevar a cabo el proyecto que ustedes tienen en mente?
Bueno, en torno a 200.000 euros. 200.000. Los pantalones flotantes son de temporada, de quitar y de poner. Incluso lo haríamos hasta nosotros mismos. En torno a 200.000 euros. Una pequeña obra civil de acceso a través del cantil de la pared del puerto, y después una rampa oscilante con un tramo de amarres flotantes que van sujetas al fondo con un sistema, hay varios sistemas, o bien pivotes incrustados en el lecho marino, o bien unos se denominan muertos, unas piedras gigantes con cadenas cruzadas que también soportarían el amarre de las embarcaciones.
Pues ahí tenemos la reivindicación de la Asociación de Pescadores Deportivos Avante. Nos lo contaba Pedro Quintana, su presidente. El 2 de febrero se van a reunir con los grupos políticos de la Junta del Principado para transmitir sus necesidades y también, evidentemente, para poner encima de la mesa todas esas actividades que ellos desarrollan y por las que también merecen ser tratados como otros puertos del occidente asturiano o de todo el litoral asturiano, al fin y al cabo. Pues, Pedro, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros contándonoslo. Cuando pase el 2 de febrero nos ponemos en contacto para ver cuál ha sido la respuesta, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, Juan.
Gracias, un saludo, buenas tardes.
Saludos, hasta luego.
Coporcel, líder en la producción de porco celta, te ofrece una oportunidad increíble. Consigue uno de los 200 ejemplares de porco celta elaborado como tú quieras y en tu domicilio con un descuento de hasta el 50%. Infórmate en coporcel.es o en el teléfono 981-167-320. Coporcel, un manjar de leyenda en peligro de extinción.
Está bien rico, hecho como da casa.
Estoy encantada. Mi caldera de gasoil quemaba el dinero. Me he pasado a la aerotermia de Saunier Duval y me estoy ahorrando un 60% de calefacción.
¿Aerotermia?
Sí, sí, aerotermia. Y ahora con las nuevas subvenciones podrás ahorrar hasta el 50% la instalación y contribuir con el medio ambiente. Llama a Ecoclima Burela. Ellos se encargan de todo y te informarán.
Me interesa. Dame el teléfono.
698-134-925. Pero llama rápido. Es solo hasta el 15 de febrero.
Aerotermia Saunier Duval. Confort en tu hogar. Ecoclima Burela. 698-134-925.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. A señora doña Angelina Moure Leobalde, viuda de Torres, finou no Hospital Juan Canalejo, a Coruña, o día 26 de xaneiro de 2016, aos 79 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descansa en paz. As súas fillas, María e Concha Torres, fillo político Jaime Pidaurrázaga Urbieta, netos Ramón, Pedro, Manuel e Uxía, irmáns Agustina, Jesusa e Faustino, irmáns políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma. O funeral polo seu eterno descanso celebrarase hoxe xoves ás 5:30 da tarde na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo de Ribadeo. Nota, a condución dende a igrexa ata o cemiterio realizarase en coche. A misa sabatina terá lugar o sábado día 30 ás 7:30 da tarde na Igrexa Parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Ramón Pulpeiro Sarmiento, Casa Espín, Villaselán, fallecido el pasado día 25 de los Corrientes, descanse en paz, da las gracias a todos los que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en Villaselán y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo día 21 de febrero a las 10:15 de la mañana en la iglesia de Villaselán. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
93.6 y 99.7. Cope de la Costa.
Seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía, vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Mes de enero, especial bacalao en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a base de bacalao a un precio único de 7 euros. En Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Además, durante el mes de febrero podrá disfrutar del tradicional cocido de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde va a seguir lloviendo, al igual que está lloviendo durante la mañana, y el viento soplará débil del norte. Luego por la noche ya dejaría de llover y el viento seguirá soplando débil del norte. Mañana, nubes y claros durante todo el día, más claros todavía de cara a la tarde, incluso la noche se espera completamente despejada. El viento mañana va a soplar débil del sur por la mañana, variable por la tarde, del suroeste por la noche. Y las temperaturas bajan, al menos las mínimas. Las mínimas se sitúan en 7 grados, las máximas alcanzarían los 14. De cara al sábado o al domingo también se esperan nubes y claros, y eso sí, el viento soplará moderado durante el fin de semana, del suroeste moderado. Vamos contando la actualidad en esta jornada de hoy. Primero damos cuenta en la crónica de sucesos de un par de accidentes, de sustos que hubo en la tarde de ayer en el occidente asturiano. Por una parte, un hombre resultó herido en un accidente laboral en Coaña. En la tarde, sobre las 6:15 o así, se daba la alerta al centro de coordinación de emergencias y es un hombre que se caía lamentablemente por una altura tras ser golpeado por una de las bobinas metálicas que estaba descargando de un camión, un hombre de 57 años de edad que resultó herido y fue trasladado al hospital de Jarrío, donde permanecía ingresado. Ocurría el accidente en el polígono de Río Pinto, en Coaña, y como decimos, el hombre, después de ser golpeado por una de las bobinas metálicas que estaba descargando, caía de una altura. Y en la tarde de ayer también, un susto en Castropol porque se originaba un incendio en el tiro de una chimenea en una vivienda de la localidad de Don Lebún, Castropol. El centro de coordinación de emergencias recibía la llamada sobre las 7:20, mandaba para allá a los bomberos de Barres y también llamaba a los bomberos de Luarca. En principio no fue necesaria la intervención de los de Luarca, puesto que ya con los efectivos de Barres se pudo extinguir sin problema el fuego. Como decimos, estaba originado en el tiro de una chimenea.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
10 minutos pasan de la una y vamos a hablar de Ribadeo precisamente. Por una parte, el alcalde Fernando Suárez enseguida ha sabido recoger el testigo de las reacciones del pueblo, al fin y al cabo, de los vecinos, tras descubrirse lo que teníamos ahí, o que tenemos, en el fondo de la ría de Ribadeo. Posiblemente un barco que todavía pues podría estar enterrado, no se descarta, pero hay cerámica, ánforas y otras piezas históricas, arqueológicas que se han localizado. Eso unido a la riqueza de Ribadeo, a todo su patrimonio histórico, a su patrimonio arqueológico, a otros hallazgos, hacen que el alcalde se plantee la necesidad de tener un sitio aquí para exponerlo. Sobre todo porque se saca de aquí, pero se lleva a otros sitios, que queda más alejado, y justo los de aquí pues no pueden visitarlo, no pueden verlo. Así que va a introducir en el pleno de esta misma tarde, así ya por urgencia, para tratarlo cuanto antes, pues la idea de crear un proyecto museístico para poder acoger todos esos bienes arqueológicos, todos esos bienes culturales e históricos que tiene la localidad. Vamos a escuchar al alcalde.
A vista de que contamos con material de abondo, que una parte do material está no Museo de Vigo, outra está no Museo de Bueu, etcétera, necesitamos ir creando unha colección museográfica de fondos propios, un proxecto cultural que propoña a creación dun espacio destinado á recuperación e á difusión deste patrimonio cultural etnográfico. E este proxecto, digamos que achegaría á ciudadanía e á xente que nos visita tamén o noso patrimonio e a nosa historia, e queríamos para iso emplear pues, algún edificio representativo do noso concello que ben puidera ser o tan emblemático forte de San Damián. De aí que, desde logo, un palleiro non se fai sin palla, sin recursos económicos, aínda que as ideas señan magníficas, tampouco se fai moita cousa, non? Pero con máis competencias, neste caso, están compartidas polo Concello, pola Xunta de Galicia e pola Diputación Provincial, pois o que queremos, a través desta proposta que eu quero someter con carácter de urxencia ao pleno desta tarde, pois é que o Concello de Ribadeo pois que se dirixa e que inste a Xunta de Galicia, singularmente a través da Consellería de Cultura, para que desde o seu ámbito competencial fagan chegar os medios técnicos, humanos e económicos necesarios para colaborar tamén neste proxecto museístico, non? E o mismo nos referimos á Diputación Provincial de Lugo. Non se trata de crear solucións que xa existan, non? Sabemos que a Diputación ten o Museo do Mar de San Cibrao, sabemos que a Xunta pois ten un museo en Bueu, en Pontevedra, pero non se trata de replicar cousas. Trátase de ir colaborando para facer o Museo de Historia Local, facer un contedor de cultura e de historia que desde o punto de vista do turismo tamén poida atraer moita xente, moitos recursos e moita riqueza para Ribadeo.
Pues aí queda la idea de Fernando Suárez, la va a llevar esta misma tarde al pleno por urgencia para que cuanto antes se pronuncien el resto de los grupos políticos, aunque ya sabemos que el Bloque Nacionalista Gallego tiene mayoría y puede aprobarla sin mayor problema. Crear un proyecto museístico es lo que destacaban desde Patrimonio. Si se quieren quedar los restos aquí, si de verdad se quieren exponer en Ribadeo, que ellos no tienen inconveniente, pero ojo, hay que presentar un proyecto museístico, tener una sala en condiciones, con el cuidado necesario, con la vigilancia y el control necesario, y si eso se consigue, pues evidentemente los restos se pueden quedar aquí y crear ese museo de historia local que se le ha ocurrido al alcalde ribadense Fernando Suárez. Es una respuesta en realidad también a la reivindicación de la población, porque según aparecieron nuevamente los restos en el fondo de la ría, ya comenzaba todo el mundo a quejarse, pues se los están llevando para otro sitio, los de aquí no los vemos. Bueno, pues ahí hay una posible respuesta a esas solicitudes. Después tenemos más asuntos en el pleno de esta tarde-noche en Ribadeo. Por ejemplo, se va a llevar un plan de subvenciones, ya lo sabemos, porque el ayuntamiento ribadense mueve como 500.000 euros en subvenciones y las grandes ciudades o algunos concellos, así los más importantes y grandes de la comunidad gallega, lo tienen. Y luego llevan el tema de la reprobación a la Xunta de Galicia por la postura adoptada con la residencia de la tercera edad. Vamos a recuperar las palabras de Fernando Suárez cuando nos explica qué es lo que presentan y quiénes, esos 13 concejales de PNG, PSOE y Ciudadanos. Y después también vamos a escuchar las declaraciones del Partido Popular, que tiene una moción también preparada para esta tarde.
Pues queremos proponer yo pleno a reprobación da actitude mantida pola Xunta de Galicia en todo este proceso de construcción e dotación dunha residencia de maiores en Ribadeo, non? E tamén a exixencia ao conselleiro de Política Social pois para que dea aos seus subordinados as instruccións oportunas para que os diferentes departamentos, de unha vez por todas, si queren participar no financiamento deste centro de atención a persoas maiores, que procedan de unha vez por todas a dar unha resposta oficial ás discrepancias que se formulan por este concello en relación ao convenio, e que cheguen propostas alternativas, serias, xurídicas, con informes xurídicos, e non solamente por expresións políticas que son cuestionadas xurídicamente polos técnicos, non? Polo tanto, esta moción casi conxunta, casi unánime, porque...
Pues una moción casi unánime en la que echa en falta al Partido Popular y señala que se han desmarcado del juego, o que se han desmarcado de esa reivindicación que venía haciendo conjunta cuando al frente del Partido Popular, en el seno del Ayuntamiento de Ribadeo, había otra persona que no era la que está ahora mismo al frente. La que está ahora mismo es Jesús López Penabad, y él también anuncia en esta jornada de hoy que lo que van a presentar desde el Partido Popular es una moción para que el alcalde aclare cuál va a ser la gestión de la residencia de la tercera edad. De hecho, en esa moción lo que ellos piden es que sea pública, para que todos los ribadenses tengan la posibilidad de acceso y también la posibilidad de afrontar los gastos que pueda conllevar una residencia de la tercera edad. Escuchamos al Popular.
Este pleno va a decir falar la residencia de Ribadeo. Nosotros también, por supuesto. Nosotros solicitamos, después de haber recibido a carta que él públicamente dijo que recibiera, que faga caso y que envíe o que lle solicitan, pero aparte de todo esto, o que lle solicitamos na nosa moción é que faga unha residencia pública e municipal, xa que no seu momento rechazou o concierto coa Xunta das Plazas para que a Xunta de Galicia se fixera cargo da residencia. As únicas vías posibles é ou a privatización da residencia ou non que a faga municipal. Se a fai municipal, evidentemente, os que tenen dereito a entrar son os habitantes ribadenses, os veciños de Ribadeo. Por eso lle solicitamos en pleno que o que tenga competencia para asumir esta decisión, que faga a residencia pública e municipal, para que así todos os ribadenses podan ter acceso a ela con unos precios módicos y asumibles para cualquier bolsillo. Por lo tanto, esperamos que nos conteste y que se apruebe esta moción, ya que es un beneficio para todos los ribadenses, que es lo que perseguimos desde un primer momento. ¿No queremos alternativa de convenio con la Junta? Bueno, pues tenemos que coger una alternativa municipal, ya que a otra, a privatización, como todos ustedes saben, pasar a manos privadas tiene un coste mucho mayor, inasumible para a maioría das familias e veciños de Ribadeo. Por tanto, é o que pedimos, que seña municipal, pública e accesible a todos os ribadenses.
Eso es lo que piden los populares. Lo otro es lo que van a llevar los nacionalistas, socialistas y la concejal de Ciudadanos, y que, bueno, pues piden reprobar a la Xunta de Galicia por el tema del 500.000 euros que no terminan de poner. Como vemos, la pelota sigue pasándose de un tejado a otro, que si faltan unos papeles, que si no es necesario presentarlos, pero el dinero todavía está en el aire. Estos son asuntos que se van a tratar en el pleno de esta tarde. Hay pleno esta tarde también en otro ayuntamiento, en el de Foz. En ese pleno se va a dar cuenta de la renuncia del actual portavoz socialista, Francisco Ramalleira. Él renuncia a su acta de concejal, que será tomada por Ángeles Veiga. Además de este punto, se llevan otros. Por ejemplo, la delegación de las facultades de recaudación de impuestos a la Diputación de Lugo, un convenio de colaboración enmarcado en el taller de empleo Pardo de Cera 3, modificación de crédito, algunos de los asuntos del pleno de esta jornada. Y luego además se llevan varias mociones de todos los grupos con representación en la corporación. Por ejemplo, desde el BNG, las mociones que se llevan son para que se ejecuten las órdenes de tenencia de animales, y que de verdad, cuando se pone una multa, pues por ejemplo por dejar los excrementos en la calle, etcétera, que sirva de algo, que se ponga una multa porque no hay quien la recaude. O también piden la exposición pública del Plan General de Ordenación Municipal. Lorena Seibán es la portavoz del BNG.
Pois hoxe, como cada último xoves de mes, hai pleno na Corporación Municipal de Foz, reúnese para tratar varios temas. O deste mes é un pleno bastante longo, porque ademais non houbo, aparte de ser o primeiro pleno do ano, non houbo pleno en decembro, como xa sabedes. Entón, bueno, BNG presenta as mocións que tiña xa preparadas para decembro, que son, bueno, executar esa orde, tanto a orde de limpieza como a detenencia de animais que existe no Concello de Foz, que nos consta que a Policía Municipal sí que está multando a xente por non cumplilas, pero non hai que enrecaude esas multas. É unha incongruencia máis que temos aquí no noso concello que intentaremos hoxe resolver. Aparte, levamos que outra moción para que se decenten as beirarrúas, bueno, do barrio de Vila Xoane, que é un dos máis transitados polos rapazos do instituto, é unha nova exposición pública do Peixón, porque nós seguimos creendo nun urbanismo participativo e creemos que antes de que a corporación decida aprobalo ou non no seguinte pleno de febreiro, pois debería ser a veciñanza quen o coñecera, quen decidise, quen se implicase unha vez máis no plan.
Hai que dar as declaracións de la nacionalista Lorena Seivanes sobre las mociones que llevan. Tamén van a preguntar en el turno de ruegos y preguntas sobre ese proyecto de construcción de una gasolinera en pleno casco urbano que está generando también bastante polémica en esa localidad, en el municipio de Foz. Pasan 21 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos de más asuntos del pleno de Viveiro, del transporte especial que va a pasar esta tarde por Viveiro y de otros más.
Se queres gozar do entroido ao grande, ven a Foz.
O sábado 6 de febreiro a partir das 5 da tarde celebrarase o tradicional espectacular desfile con 7.000 euros en premios.
E ademais haberá pregón, concurso de coplas, bailes para adultos e para nenos, queima do entroido.
Todo isto e moito máis no entroido de Foz ata o 12 de febreiro. Ven e pasaralo en grande.
En el municipio de Viveiro, para el pleno del mes de febrero, ya se va a llevar una serie de preguntas también del Partido Popular relacionadas, en este caso, con la seguridad vial. El Partido Popular hace ya mucho tiempo llevó a un pleno y fue aprobado por unanimidad la solicitud de creación de una comisión de seguridad vial en el municipio en colaboración con la policía local. El caso es que, aunque se aprobó hace cosa de 15 meses, nunca se ha puesto en marcha, así que preguntan a la alcaldesa qué pasa con esa comisión, que si se va a poner en marcha o no se va a poner en marcha. Son asuntos que les preocupan máxime cuando recientemente ha habido un par de atropellos en la localidad. Antonio Bouzas, el portavoz del PP.
Bien, no pleno ordinario do mes de febreiro, Grupo Popular vai a presentar unha serie de preguntas que son como consecuencia, unha vez máis, da deixadella e desidia deste goberno municipal. Posto que no pleno do 2 de outubro de 2014 aprobábamos por unanimidade unha moción presentada polo noso grupo na que instábamos a creación dunha comisión que estudiase a adopción de medidas para a mellora da seguridade vial, poñendo especial énfase pois, nas zonas escolares. Acordábase nesa moción solicitar un informe á policía local ao respecto e mesmo consultar ca COTOP pois posibles medidas a adaptar nas medidas rúas. Seis meses despois, e ante o incumplimento deste acordo, pois o noso equipo volveu a levar a un pleno un rogo neste sentido, e tampouco se nos deu a resposta axeitada. Por lo tanto, transcurrido xa desde a aprobación inicial do acordo máis de 15 meses, e visto que non se cumpliu co acordado, cando hai que recordar que as mocións que se aproban nos plenos son de obligado cumplimento se aproban, e dado que nestas últimas datas, por desgracia, se produciron dous atropelos graves na nosa cidade, pois, dentro do Partido Popular, pensamos que é máis necesario que nunca levar adiante todo aprobado nesta moción. E é o motivo polo que íamos preguntar á señora alcaldesa se está elaborado xa o informe ao respecto por parte da Policía Local, se se puso en contacto coa COTOP para recabar información sobre as posibles medidas de seguridade adoptar nas beiras rúas, se ten pensado crear a comisión tal e como se aprobou por unanimidade, ou se vamos ter que esperar prácticamente outro ano e medio, e en caso afirmativo, cando pensa facelo. Insistimos, creemos que é o momento de facelo xa, porque a situación así o require, e aparte, insisto, un ano e medio creo que é tempo máis que suficiente para que todo isto se pudera ter abordado.
Son as preguntas relacionadas con a seguridade vial que lleva o Partido Popular ao próximo pleno, en este caso se celebra según empiece o mes de febrero. Esta tarde, como decíamos, por Viveiro va a cruzar un transporte especial y bastante especial. El vehículo mide 11 metros de largo, 5 metros de ancho y 4,15 de alto. Está previsto que el recorrido entre Landrobe y Celeiro dure 45 minutos. Se va a realizar a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4. Este transporte especial llegará a Landrobe escoltado por la Guardia Civil de Tráfico. En ese punto será recogido por la Policía Local de Viveiro y se encargará de acompañarlo desde la gasolinera de Landrobe hasta Celeiro. Pasarán por la LU540 de Landrobe a Magazos. Avenida de Ferrol, Travesía de la Marina y Avenida de Galicia. El trayecto se realizará según el permiso que ya tienen referido, así que hay que, bueno, pues tener en cuenta que va a pasar por ahí, que va a pasarse un rato, porque de cerca de una hora, como decíamos, unos 45 minutos hasta que llegue a su destino, y el El motivo, además, es recordar que se ha restringido el aparcamiento en la travesía de la Mariña en esta jornada de hoy desde las 12 del mediodía aproximadamente, para tenerlo todo preparado. El vehículo discurrirá entre las 3 y las 4 de la tarde, como decimos, entre el Landrove y Celeiro, e irá debidamente escoltado, además de haber sido anunciado por el equipo de gobierno para tener todo controlado. También han señalado que han escogido esa hora porque es en la que menos afluencia de tráfico hay. Vamos a hablar ahora de otros asuntos. De la declaración de interés turístico nacional para la fiesta del Bonito y de los papeles presentados por el Ayuntamiento en manos del Partido Socialista en estos momentos para que sea declarada como de interés turístico nacional. Los populares criticaban que se le había dado muy poco protagonismo a la Asociación Cultural Ledicia, que al fin y al cabo es la organizadora de la fiesta del Bonito. Desde el Partido Socialista, el concejal de Cultura señalaba que reconocían que era muy importante el papel que desarrollaba la sociedad Ledicia y que además iba a presentar otra memoria. Los populares dicen que de otra memoria nada, que la memoria es la que ya está ahí presentada, y señalan que parece que les ha dado un papel un poco pírrico a la sociedad en la organización de la fiesta del Bonito. Así que vamos a escuchar ahora la contrarréplica del Partido Popular, en este caso en la voz de José María González Barcia.
Yo quiero que este concejal, una de tres, o minte, ou non se entera de que vai isto porque non leu nin a documentación nin coñece a normativa, ou tres, se cree as historias que el conta, e o que sería peor, que fora as tres cousas ao mesmo tempo. No que se refire ao tema da festa do Bonito, teño que decirlle a todos os ouvintes que nos están agora mismo escoitando, sobre todo os de Burela e aqueles que están mesellados con Ledicia, que o pasado día 11 de decembro o Concello enviou xa a solicitude para que a festa do Bonito seña declarada de interés turístico nacional. Xunto a esa solicitude iba a memoria, co cal non hai máis memoria ca esta, nin se vai facer unha segunda memoria, como pretende dicir o concejal de Cultura. Que ocorre? Ocorre que a normativa, que en concreto a orden, unha orden do ano 2006, o que dice clarísimamente é que xunto coa solicitude deberáse de acompañar o acordo plenario, cousa que no seu día non se fixo, e por iso estes señores traen ao pleno de hoxe a aprobación desta solicitude e desta memoria.
Además, también señala el Popular que pese a las deficiencias que esa solicitud y esa memoria tiene, ellos la van a apoyar porque quieren que la fiesta del Bonito sea declarada de interés turístico nacional. Seguimos hablando del asunto de la fiesta y de las subvenciones. En la jornada de ayer también el concejal volvía a insistir en que aquellas asociaciones que colaboran con el Ayuntamiento, como Ledicia, que colabora mucho en la organización de las actividades, se verán recompensadas en el momento de otorgar las subvenciones. Que fuera alcalde de Burela, José María González Barcia, responsable del PP, señala que cada vez se meten más jardines el concejal de Cultura.
As declaracións deste home non teñen desperdicio. Non teñen desperdicio porque volve a meterse nun xardín co tema das subvencións. A nosotros xa nos gustaría que as cuantías das subvencións aumentasen no presente ano. E poden aumentar, e vou a decir por qué. Primeiro, estes señores non teñen que facerlle frente a un crédito como nós tuvemos que facer, que nos obrigou a el a non conceder subvencións por importe de 1.100.000 euros para pagar as facturas que eles nos deixaron sin pagar no ano 2011. E por outra parte, adianto e xa aos vecinos de Burela que este ano vai a aumentar a recaudación, por lo tanto, van a ter unhas cartas para as subvencións. Pero en donde se contradice este señor nas súas declaracións de ontes é fundamentalmente cando dice que las próximas subvenciones, y leo textualmente, dejarán de ser nominativas y va a tenerse muy en cuenta esa colaboración de las asociaciones culturales del municipio con el Concello de Burela. Por lo tanto, por lo manifestado por el señor Díaz, significa que las asociaciones que colaboren con el Concello van a ser más cartos.
Señalaba precisamente el otro día también el Popular que eso está bastante cercano también al chantaje y que no se podría hacer. Se acaba Costa Viva, gracias por estar con nosotros. Recuerda que a las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.
Llegou Xaneiro e con el unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Cada venres poñemos en xogo 600 euros en vales de compra. Lembra, todos os venres de Xaneiro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA. Ven a Foz, sigue os sorteos desde...